Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, que sigue preparando y sigue contando los días que quedan para el próximo partido de Liga después de esa eliminación en la Copa del Rey. El partido va a ser el próximo sábado en Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria, ante la Unión Deportiva Las Palmas, a partir de las 2 del mediodía. Un partido en el que quizá pueda estar Eric Bailly. Hoy ha sido la nota positiva en el entrenamiento del Villarreal. Ayer ya contamos que estuvo Pedraza y hoy ha estado Eric Bailly. Así que, bueno, pues son buenas noticias para Marcelino y ver en entrenamiento al futbolista africano. Solo falta que se incorpore ya Raúl Albiol, que hoy, por cierto, tampoco ha entrenado con el equipo. Así pues, parece que Marcelino, que va a hablar mañana en la conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva, en la previa de ese partido del próximo sábado, bueno, pues va a poder contar con Pedraza y con Eric Bailly, que con la mala situación en la que está el Villarreal, bueno, pues son grandes noticias poder contar con estos dos futbolistas. A ver si mañana también vemos a Bailly en el entrenamiento y luego lo certifica Marcelino, el que pueda contar con estos dos futbolistas. Veremos para cuánto tiene Albiol, porque si hoy no le hemos visto trabajando con el grupo, es que no va a estar para viajar mañana a Las Palmas. Así pues, bueno, pues buenas y malas noticias también en los entrenamientos del Villarreal. En el mercado de fichajes, ayer ya os contamos que jugó Benfica en la Copa Portuguesa ante el Braga, venció 3-2, pero no jugó Guedes. Estuvo en el banquillo Gonzalo Guedes, no jugó ni un minuto. Ayer nuestro compañero Nuno Luz decía que veía complicado que Guedes saliera. También tenemos que recordar las palabras de Roger Smith, diciendo que Guedes era un jugador importante para el Benfica. Pero bueno, si es un jugador importante, le tendrán que dar minutos. Y minutos Roger Smith no le está dando al bueno de Gonzalo Guedes. Así que a ver qué pasa con el futbolista portugués. El Villarreal lo quiere. Guedes también quiere venir al Villarreal. Pero de momento parece que la situación no se aclara. Y Guedes sigue siendo jugador del Benfica, eso sí, cedido por el Wolves, por el conjunto británico. Así que, bueno, pues esa es la pincelada en cuanto al mercado de fichajes. Sigue el Villarreal trabajando, sigue Fernando Rosñegueroles en las oficinas de la Ciudad Deportiva, bueno, pues intentando reforzar la plantilla. Ya sabéis que el primero en llegar fue Eric Bailly, pero que el Villarreal busca un central, el Villarreal busca un hombre de banda importante, con recorrido y con músculo. Así que, bueno, pues si quiere salir de esa situación, lo va a tener que hacer con los futbolistas que hay ya en la primera plantilla, pero también con nuevo fichaje, con nuevos hombres que ha pedido Marcelino García Toral. Y hay que recordar que solo quedan 10 días, solo 10 días para el gran evento profesional de ciclismo con los mejores equipos del mundo. El domingo 21 de enero es el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, con doble paso por Onda, el primero a las 4 de la tarde y el segundo ya con la emoción de la meta en las duras rampas del Museu del Taulell. Manolo Safón, los mejores ciclistas del mundo, nos esperan el domingo 21 en Onda. Hablamos también, como no, del Club Deportivo Castellón, un Castellón que prepara el partido del sábado a las 6 en Castalia ante el Algeciras. Con la baja de Calavera, que ya os contamos ayer, que no podía entrenar bien por problemas en el hombro, a ver mañana qué dice en rueda de prensa Dike Reder, y con la baja de Óscar Gil por sanción. Ojo, porque si el Castellón puntúa, conseguirá realizar la mejor primera vuelta de la historia del club. Un registro ahora en poder de José Luis Oltra y aquel equipo de la temporada 2002-2003 que logró al final cerrar la primera vuelta 43 puntos. Y en polideportivo, en el Dakar, en la superetapa de 48 horas se ha llegado al intermedio. No ha finalizado la sexta etapa, pero los motoristas, como es el caso de Joan Barreda, ya están preparados para descansar esta noche en el punto que ha organizado la organización del Dakar. Barreda en esta etapa, de momento, en este punto en el que está, mañana terminará, repito, es décimo en la etapa, 29 minutos 58 segundos del primer clasificado Van Beveren, y en la general está igual, décimo, pero a 1 hora y 4 minutos de Brabec, que es el líder provisional. 3:30 de la tarde, ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, el equipo amarillo que ya prepara ese partido del próximo sábado a las 2 ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Gran Canaria. Y hoy la buena noticia en el entrenamiento del Villarreal ha sido ver a Eric Bailly, el futbolista africano que se lesionó en el partido de Copa ante Unionistas. Bueno, pues es una gran noticia para Marcelino que el de momento único fichaje del mercado de invierno se pueda recuperar y pueda estar, qué importante es, el próximo sábado en ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer ya contamos que la buena noticia era Pedraza, así que si Pedraza y Bailly están para el sábado, sería ya, bueno, una noticia buenísima para Marcelino. El que sigue sin estar es Albiol, que se lesionó, ya sabéis, se tuvo que retirar en el partido del Valencia, en Mestalla. Y hoy tampoco se le ha visto trabajando con sus compañeros. Así que veremos para cuánto tiene Albiol, pero parece complicado que pueda estar para viajar mañana a Las Palmas para jugar ese partido de liga tan importante para el Villarreal. Necesita como el comer los 3 puntos el submarino. Bueno, en el mercado de fichajes no hay novedad sobre Guedes, que es quizá el punto, el foco o el punto de información más importante en el mercado de fichajes en el Villarreal. Ayer Guedes fue protagonista porque no jugó nada en el partido de Copa que ya nos contaba Nuno Luz que se iba a jugar en Portugal entre Benfica y Braga. Ganó 3-2 Benfica. Guedes estaba en el banquillo y no jugó ni un minuto para Gonzalo Guedes. Así que a ver si esto le vale a Roger Emi para darse cuenta de que le tiene que dar salida al futbolista. Veremos si esta semana se desbloquea la situación y Guedes puede al fin llegar al Villarreal. Esto en cuanto al mercado de fichajes del Villarreal. Parece que Dan Juma se aproxima al Lyon. Ayer ya contamos que el representante decía que había contactos del Everton, el equipo donde está ahora cedido Dan Juma, con el Olympique de Lyon, y es posible que Dan Juma recae en el Lyon. Vamos a ver si el Villarreal saca tajada, saca partido de esto, si bueno, el Lyon pone dinero encima de la mesa, si puede pagar algún tipo de contraprestación al Villarreal y ya que Dan Juma sea futbolista del Lyon, porque de momento sigue siendo futbolista del Villarreal, cedido en el Everton. 3:33, seguimos aquí en la cadena COPE hablando del Villarreal.
Impala Sport Club, 33.000 metros cuadrados para hacer deporte, piscina, spa, actividades dirigidas, natación infantil y adultos, ludoteca, servicio de enfermería y parking gratuito, abierto de 6:30 de la mañana a 11 de la noche. No hay excusas, lo importante es cuidarte. Haz deporte, sea con nosotros o donde quieras, por un 2024 muy saludable.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora abrimos un tiempo para la opinión aquí en la cadena COPE para hablar de cómo está el Villarreal, de lo que le pasa al Villarreal, ¿no? Seguimos analizando, bueno, pues esa derrota en Copa y el futuro también, porque hay que ver el futuro, ¿no? Con ese partido del próximo sábado ante Unión Deportiva Las Palmas y abierto ya el mercado de fichajes, a ver si se refuerza o no el Villarreal. Tengo por ahí ya a mi querido amigo y compañero Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que tú siempre, bueno, has pensado que el Villarreal, las expectativas del Villarreal, bueno, eran muy altas, ¿no? Pero se sigue cayendo, Elías, parece el Villarreal. No sé si te sorprende esta depresión o esta crisis en la que ha entrado el Villarreal. El último capítulo es esa eliminación en Copa.
Sí, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, básicamente por la diferencia de categoría respecto a Unionistas, porque un entrenador de la fiabilidad de Marcelino, que además es muy bueno en competiciones cortas o de eliminatorias, pues que no lo haya sacado adelante. Y bueno, y yo creo que es un síntoma claro que obliga a tomar medidas importantes, contundentes, a medio, a corto y a largo. Y si está abierto el mercado a corto, está claro cuáles son las medidas, es fichar buenos jugadores y, sobre todo, que me parece más importante, a medio y a largo, porque seguramente ya la renovación de la que alguna vez hemos hablado de la plantilla del Villarreal, pues ya tiene que ser una estrategia, es así.
Sí, sí. Bueno, el golpe de efecto del fichaje de Marcelino, creo, Lías, que surtió efecto, porque vimos en los primeros partidos que el equipo estaba mucho más ordenado, bueno, intentaba hacer otras cosas, atrás intentaba defender mejor, pero esas lagunas defensivas que tiene, esas desconcentraciones que tienen los futbolistas, lo siguen pagando, y en los últimos partidos eso se ha acrecentado, ¿no? Bueno, más allá del efecto inicial de Marcelino, parece que el Villarreal ha vuelto a las andadas, y recuerda últimamente a la época de Setién ni de Pacheta.
Bueno, yo creo que al final son ciclos, y por eso te decía que para mí las luces hay que ponerlas largas, ¿sabes? Ahora en este tránsito hay que ponerlas largas y pensar que es el momento de hacer la transición de la plantilla generacional, ¿sabes? Es evidente que ya comparable con la época de Pacheta o de Setién, es evidente que tuvo el efecto que se buscaba al principio, que luego consolidarlo es así, pero que cuando ya pasan varios entrenadores y los resultados son similares, con las diferencias que tengan cada uno, uno más desde el orden, otro más desde la posesión, otro más desde el trabajo de vestuario, como podría ser Pacheta, y el trabajo psicológico, pues al final el problema que tienes es estructural, ya no es coyuntural, pues si ningún entrenador da con la tecla, no todos los entrenadores van a ser malos para el Villarreal. Entonces, sí, lo que está claro es que hay que cambiar estratégicamente, hay que cambiar la mirada y tomar decisiones que son duras, que son difíciles, estamos hablando de nombres que son históricos para la entidad, para la plantilla, y dándole con todos los honores que se merecen y con la dificultad que tiene su salida a nivel emocional, pero que hay que empezar a pensar en ese futuro.
Se abre el mercado ahora de fichajes, bueno, ya está abierto, Elías, ha llegado Ballí ya para defensa, que puede ser un hombre importante y lo demostró en los primeros partidos, aunque ahora está lesionado ya. Se fija el Villarreal en Guedes, necesita reforzarse, tú lo has dicho antes, lo que pasa es que el mercado de invierno de posibilidad de fichajes es bastante complicado, ¿eh?
No, es muy complicado. Bueno, yo creo que más que complicado, esto además es limitado.
Sí, sí.
En el sentido de que los clubes tampoco tienen, que se pueden pasar en sus límites salariales muchísimo, tienen que pensar en algunos casos en cesiones o jugadores que evidentemente no están teniendo protagonismo en los equipos a los que están, con lo cual es un mercado en el que hay que afinar mucho y que normalmente es muy difícil tener resultados inmediatos. A mí apostar por ese tipo de jugadores, tipo Ballí, tipo Guedes, que ya sabe lo que es jugar en España, que ya sabe lo que es la competición, creo que por lo menos el periodo de aclimatación no lo necesitas. Y evidentemente, pues para ese proyecto a cortísimo plazo del que hablábamos, sí que me parecen interesantes esos perfiles.
Vemos que el Villarreal está abajo, Elías, que no reacciona, y bueno, los equipos de abajo empiezan a ganar partidos, ¿no? Como es el caso del Celta. El Villarreal tiene la experiencia de que sabe lo que es descender en estos años tontos que hay alguna vez. ¿Temes tú, Elías, ves que podría complicarse la vida el Villarreal en la Liga?
No. Sinceramente no, me parecería una absoluta hecatombe. O sea, yo creo que es evidente que para las expectativas, que yo siempre te he comentado que para mí son muy importantes, porque la partida de Villarreal, por nombres y por jerarquía, debería estar en otro lugar y peleando por otros, es evidente que se tiene que poner las pilas en los próximos partidos, huir cuanto antes, sencillamente de esto que estamos hablando, o sea, de la posibilidad de pensarlo, porque sí que tengo claro que hay jugadores que no saben convivir con esa presión del descenso y hay clubes que tampoco, por su idiosincrasia. Y entonces creo que el Villarreal tiene que saber manejarse, sacar ahora los puntos que puedas, recoger un poquito y así evitar ese sufrimiento, porque como te veas en las últimas 10, últimas 7, 8 jornadas esa posibilidad, entonces sí que lo puedes pasar mal, sí.
Bueno, pues esperemos que no tengamos que llegar a ese momento. Elías Israel.
No creo que ocurra.
Gracias, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte, Juan.
Deportes. COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y 39, hay que comentar también, antes de finalizar con el capítulo del Villarreal, que tenemos horario confirmado para el Villarreal Cádiz. Jornada 23 se jugará el domingo 4 de febrero a las 2 del mediodía, ¿eh?, en el Estadio de la Cerámica. Y hay que contar también que el partido de la semana que viene ha cambiado también de horario. Se iba a jugar el lunes, día 22, en el Estadio de la Cerámica ante el Mallorca, y pasa a jugarse el sábado, día 20, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Van a ser las 3 y 40, van a quedar 20 minutos para que sean las 4. Ahora, tiempo aquí en la COPE para hablar del Club Deportivo Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukanyolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Si te apasiona el ciclismo, el domingo 21 de enero puedes disfrutar en la provincia del Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica con los mejores equipos y ciclistas del mundo. Vive en onda la experiencia del doble paso del pelotón a partir de las 4 de la tarde y de la emocionante meta en las duras rampas del Museu del Taulell Manolo Safont. Además, a las 11 y a la 1 podrás realizar visitas guiadas gratuitas por la colección única del museo. Apúntate ya en el 964-770873. Ayuntamiento Onda.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora aquí en la COPE, tiempo para el Club Deportivo Castellón, que ya sabéis que prepara ese partido el próximo sábado a las 6 en Castalia ante el Algeciras, después de caer eliminado con honor ante el Club Atlético Osasuna. Bueno, está por ahí ya uno de los integrantes de la plantilla del Castellón, hombre importante, que es Yago Indias. Yago, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, todo bien.
Bueno, te iba a preguntar por el último partido, ¿no? Por el partido de Copa ante Osasuna, pero estaba como loco por preguntarte cómo llevas eso de jugar de medio centro, en el medio del campo, ¿cómo lo llevas?
Bueno, sí que es cierto que estas dos últimas temporadas y toda mi carrera la he jugado como central, pero no es una posición nueva para mí porque tanto en Sabadell como en las categorías inferiores del español participé bastante en esa posición, por lo tanto no es algo nuevo para mí, siendo que, bueno, yo al final he sido siempre central, pero bueno, uno se tiene que adaptar siempre a lo que el míster y el equipo demande, y en ese sentido, siempre que uno está en el campo, pues está contento, ¿no?
Sí, el míster explicó el otro día, ¿no?, que tú y Óscar dice que sois un tipo de futbolista que no solo puede jugar de central, sino que tenéis otras cosas, ¿no? Él en los entrenamientos y cuando habla contigo, Yago, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué te pide para jugar ahí en el medio centro?
Bueno, al final, sobre todo la importancia de ir siempre hacia adelante, ¿no? Porque al final somos un equipo bastante agresivo, tanto en fase defensiva como ofensiva, y sí que es cierto que en ese sentido pues nos podemos desenvolver varios jugadores en diferentes posiciones, porque al final el fútbol está en constante evolución y uno contra más se puede adaptar a diferentes posiciones, pues mucho mejor para su rendimiento y para él mismo, ¿no? Por lo tanto, él nos pide sobre todo que tengamos personalidad, que vayamos hacia adelante, cosas que uno al final, yo personalmente puedo hacer, y en ese sentido pues uno siempre intenta hacer lo mejor posible.
Oye, qué pena el otro día, ¿no? El partido de Copa ante Osasuna, con el ambiente que había, lo aguantasteis ahí hasta la prórroga, qué pena que no hubiera entrado el Chu de Villahermosa, ¿eh?
Sí, una lástima, fue la verdad que un día bonito para el club, para la ciudad, para nosotros, se veían las caras, ¿no?, de los jugadores, que las ganas, ¿no?, de disputar este partido contra un Primera División. Sí que es cierto que, bueno, que la primera parte ellos fueron bastante superiores, nos costó adaptarnos a su estilo, a su ritmo, ¿no?, del partido sobre todo, no conseguíamos encadenar pases, perdíamos bastante rápido el balón y eso pues hacía que el equipo no saliera de campo propio, y al final en la segunda parte tuvimos nuestras opciones, el equipo salió mucho mucho mejor, el fútbol que solemos hacer nosotros, el míster tocó la tecla en el descanso en cuanto a variantes que él quería, y el equipo pues en la segunda parte se mostró mucho mucho mejor y tuvimos nuestras opciones, ¿no?, para llevarnos el partido, sobre todo en esa acción, como tú dices, de Daniel Palo, la de Óscar también, que se marchó por poco, bueno, al final no se pudo dar, pero creo que el equipo en todo momento dio la cara y contento, ¿no? Sobre todo por la gente, como se despidió a nosotros cuando acabó el partido.
Sí, sí, una ovación tremenda. Supongo, Iago, que de estar acostumbrado a jugar contra equipos de Primera Federación, que te llegue un equipo de Primera, no solo se disfruta sobre el terreno de juego, sino que también supongo que se aprende, ¿no? Que te hace más competitivo, que te ayuda mucho, ¿no? El enfrentarte a futbolistas de tanto nivel.
Sí, obviamente. Al final el ritmo, sobre todo la diferencia entre las categorías, es por algo, ¿no? Y el ritmo que ellos tienen y más el estilo de juego que ellos practican, pues se notó, ¿no? Sobre todo en esa primera parte, al final tienes que pensar mucho más rápido, no tienes tanto tiempo para pensar, ellos a nivel de presión alta son bastante activos, ¿no? Y van con intensidad, y es lo que hablamos, los jugadores que hemos estado en equipos filiales y hemos ido a entrenar con los primeros equipos, nos cuesta, ¿no? Al principio nos costaba pues un par de semanitas en adaptarnos al ritmo, y al final en un partido de estas características te tienes que adaptar al momento, ¿no? Y eso pues requiere su tiempo, y es lo que nos pasó en la primera parte, que nos costó adaptarnos. Y a partir de ahí, cuando el equipo tocó el míster la tecla y el equipo se sobrepuso en el campo, se pudo ver un Castellón mucho mejor.
Supongo, Iago, que nada más pitó el colegiado al final del partido, ya pensando en el próximo partido de Liga, porque claro, la Copa era una ilusión muy grande, pero claro, la lucha que estás manteniendo con el Ibiza, el objetivo de ser primero, no hay ilusión más grande que esa, ¿no? El subir de categoría.
Sí, total, al final teníamos muchas ilusiones puestas en el partido de Copa, nos veíamos con opciones de poder pasar de ronda, pero una vez no se consigue, nosotros sabemos cuál es el objetivo, o hay que seguir en la línea que venimos de puntuación, de juego, de resultados. Queremos salir cuanto antes de esta categoría porque la afición se merece estar en otra, y vamos a ir para por ello, porque al final que ahora va a quedar un partido de la primera vuelta, toda la segunda, y va a ser una carrera larga, dura, donde va a haber que fallar poco si queremos conseguir el objetivo del ascenso directo.
Sí, por eso te quería preguntar, ¿no? Claro, estáis igualados ahí en lo más alto, vosotros y el Ibiza, no sé si consideras que algún equipo se puede meter ahí para pugnar por el primer lugar, pero es que no, tienes que estar súper concentrado, porque claro, te despistas dos partidos y empatas o pierdes, y ya igual el otro equipo saca una renta que ya no le coge, ¿no? Sea vosotros, sea el Ibiza, ¿no?
Sí, es que estamos viendo que está habiendo mucha victoria, tanto de Ibiza como nosotros, estamos dejando escapar pocos puntos, yo creo que nos estamos retroalimentando los dos equipos, y también el Málaga, que está por detrás también, que no hay que olvidarse de ellos. Creo que al final la lucha entre nosotros está haciendo que haya esa intención de ganar siempre, donde cada partido es muy importante, donde cualquier punto va a ser decisivo, y tenemos que estar en esa línea, sabiendo de la importancia de cada duelo, de cada partido, y sobre todo seguir la línea que estamos haciendo, de en casa ganarlo todo y fuera de casa, pues como menos la rachita esta que tuvimos de tres partidos sin ganar,
sí,
que
sí,
fue.
Sí.
Todo lo demás, estaba el equipo rindiendo muy bien fuera de casa, por lo tanto seguir en esta línea, y seguro que si hacemos la misma puntuación que en la primera vuelta, lo más seguro es que consigamos el objetivo.
En los últimos partidos, Iago, está demostrando que tenéis una plantilla muy amplia, ¿no? Que hay bajas, que hay gente lesionada por enfermedad y tal. El otro día, en el último partido, se notó. Pero el que sale, cumple, ¿eh? Y continúa el equipo rindiendo.
Sí, al final, cuando el equipo consigue victorias, consigue resultados, es mucho más fácil, ¿no? Entrar en el equipo. Los jugadores, pues, cuando la situación va bien y todo va de cara, es mucho más fácil rendir. Y los jugadores que empezamos jugando y nos tocó salir después desde el 11, y los que entraron lo hicieron muy bien, los que hemos vuelto a entrar estamos rindiendo a un gran nivel, por lo tanto se está viendo, ¿no?, la importancia de la plantilla, porque al final la liga es larga, es dura, mantener el nivel durante las 38 jornadas es muy difícil, y creo que en ese sentido este año tenemos una gran plantilla que nos está permitiendo, pues cuando hay un cambio de jugador no se está notando, y el equipo sigue haciendo lo mismo, sigue jugando de la misma manera, y sobre todo lo más importante es que el equipo sigue ganando.
Sí, sí, está claro. Bueno, Iago, pues nada, que tengáis mucha suerte para el partido del sábado. Por cierto, ya habéis hablado algo, el Algeciras es un rival, está ahí arriba, está octavo, creo, es un rival difícil, ¿eh? ¿Os ha dicho algo el míster ya?
Sí, hoy hemos tenido el primer entrenamiento, un rival rocoso, ¿no? Sabemos que el Algeciras siempre es un equipo muy competitivo y que, bueno, sí que es cierto que he perdido este último partido en casa contra el Recreativo, pero aquí he estado ahí en las zonas de cerca del playoff, y no sé si alguna ha estado metido, pero la verdad es que eso nos va a ser un encuentro muy difícil, donde yo no lo va a poner bastante complicado, pero nosotros con la intención y con la convicción de que podemos ganar el partido, claro.
Bueno, pues con esa convicción es la que hay que ir. Iago, India, suerte para el sábado. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y 49, mañana, rueda de prensa también de Dick Reder, a mediodía, a ver qué dice de este partido y de cómo está el equipo y de qué futbolistas puede contar para el duelo del domingo a las 6 en Castalia ante el Algeciras. Otra prueba de fuego para el Club Deportivo Castellón para mantenerse en lo más alto de la clasificación y esa pugna con el Ibiza. Ahora, 3 y 50, van a quedar 10 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Está preparado ya Alberto Marco porque tenemos una entrevista muy, pero que muy interesante de ciclismo. Vamos a por ello.
Bedir Castellón, tu gimnasio boutique en el centro, te ayudan a conseguir tus objetivos. Actividades dirigidas innovadoras a cualquier hora del día. Y ahora, 30 minutos de entrenamiento personal gratis si optas por la cuota semestral. Apúntate en bedircastellón.es o visítales en Travesía Bellver 7 junto a Avenida del Mar. Bedir Castellón, vive activamente.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora, momento especial en la cadena COPE. Siempre es especial cuando entra Alberto Marco con sus carpetas y sus papeles. Eso quiere decir que vamos a entrevistar a alguien que ha hecho algo importante.
Hombre,
y en este caso una entrevista interesante, Alberto, ¿eh?
Hola, muy buenas. Esperamos que sea alguien que vaya a hacer algo importante porque dentro del pelotón castellonense profesional ya sabemos que habíamos tenido una baja, que era la de Iván Moreno, que se retiraba, la que teníamos la continuidad de Sebas Mora, de Óscar Pelegrí, de Óscar Cabedón Portugal, de Víctor Martínez con ese equipo croata, Kamen Pasen.
Sí, sí, sí.
La noticia la hemos tenido esta semana con que habrá un quinto provincial en el pelotón profesional. Además, dando el salto desde la categoría amateur a sus 24 años, desde Honda, Gonzalo Ariño, que estará en el IESA Balear Sarabay, que coge un poco el relevo del Electroid de Europa.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está el protagonista. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien.
Oye, supongo que estarás súper contento, ¿no? Empezar de chaval corriendo y que te llegue la opción de dar el salto al profesionalismo, estarás insultante, ¿no? De alegría.
Sí, la verdad que una pasada, porque llevo desde las escuelas de Honda.
Claro.
Honda de cadetes corriendo y pues la verdad que pocos tienen la suerte y la oportunidad de poder probar en profesionales.
¿Cuántos años tienes?
24 hace nada, cumplí en noviembre, soy de final de año, 24 años tengo ahora.
Claro, y tú tienes el espejo más cercano de toda la saga de los Cabedo, de Pelegrí, de Iván Moreno, de todos estos, ¿no? Supongo que estos últimos años
correcto.
Querías llegar donde estaban ellos, ¿no?
He entrenado muchos días con ellos y sí, la verdad que es un proceso largo, pero al final se disfruta.
Oye, cuéntanos, la gente, los que te conocen ya sabrán cómo eres, pero cuéntanos para que el público en general aquí, los oyentes de la COPE te conozcan, ¿cómo te describes como ciclista?
Pues esta última temporada, la verdad que en el equipo me he aprendido mucho y pues como perfil, por mi peso y por mi altura, me definiría como escalador. Aunque, pues, al final te tienes que adaptar a todo tipo de carreras. En la categoría Elite Sub-23, pues al final tienes que valer para todo. Y a etapa llana, pues, te adaptas al equipo y a las necesidades que hacen falta ese día. Si tienes que salir a los cortes, pues, buscas la fuga y al final, ojo, incluso en una etapa llana, pues al final me he podido defender y sacar buenos resultados.
Vamos, que si naces en Honda, tienes que ser escalador, ¿no?
Gonzalo, en tu caso, además, el propio equipo de Illes Balears, cuando habló, fue de un caso de mérito personal, de superación, de mucho trabajo, porque tú hace 2 años, hay que decirlo para aquellos que no conocen la historia, casi que la bicicleta tocó pasarla a un segundo plano para hablar de en clave personal, porque sufriste ese tumor cerebral del que te has recuperado y que ahora has dado un nuevo paso en esa recuperación y en esa vuelta a la normalidad.
Sí, la verdad que fue un simple paso, o sea, un verano inesperado surgió el problema y pues bueno, tocó hacer una pequeña parada en la progresión y sí, fue estuve ahí, al final entre la química y la radio, pues estuve casi un año así con subes y bajas, pero bueno, al final es solo un paso en el camino.
Y de ahí, de ese paso, llegó también de la mano del que ha sido tu equipo en Élite Sub-23, el STEC murciano, que es el que te ha dado esa ayuda y sobre todo te ha dado a un 2023 donde la gente a lo mejor no sabe, pero que ha sido ganador de la Challenge de la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, correcto. O sea, ellos, Jesús Buendía, que es el director y el manager del equipo, me cogió recién operado. O sea, a mí me operaron en... recuerdo bien, en octubre o en septiembre, ya era 2 años, y él me cogió, yo estando recién operado, o sea, yo era una incógnita lo que podía pasar conmigo. Es decir, a ver, no iba mal, pero claro, recién operado de una operación, dice, comenta la gente que, bueno, que es de cierto nivel, pues, y me cogió, me abrió los brazos sin problemas, y pues el primer año fue más de adaptación, pues poco a poco fui mejorando. Tenía corrí durante toda la temporada una semana que tenía quimio al mes y pues yo seguía corriendo. O sea, la semana que tenía quimio no competía, pero luego la semana siguiente sí. Y pues iba adaptándome y al final de año pues ya fui mejorando. Y este último año ya sin ningún percance de por medio, pues sí que he visto una clara mejora en el rendimiento.
Y ahora llega este 2024 de estreno del pelotón profesional. La pregunta en cuanto al calendario es clara. ¿El estreno va a ser en casa?
Sí, tiene pinta que sí. Correré el día 20 de este mes en la Clásica Valencia y el 21 en casa, Castellón Onda.
Supongo que hay ganas, ¿no?, de esa ruta de la cerámica, de ver a los tuyos, a los más cercanos, a los que has tenido ahí a tu lado, animándote en las carreteras que casi patearás y por las que rodarás casi todos los días.
Sí, la verdad que me ha pasado. Tengo mucha gente que me rodea, que siempre han estado ahí, y verlos en la carretera será un placer para mí.
Y de cara a lo que resta de año, no sé desde el equipo si te han puesto algún objetivo o qué es lo que te han marcado para poder conseguir durante tu primer año como profesional.
No, en principio no hay que ponerse presión. O sea, al final es un salto muy grande y el primer año, pues lo ideal sería adaptarse y acabar el año pues ya adaptado a la categoría. Y es un salto muy grande, no es ir, correr y ya estar compitiendo. O sea, yo tengo en mi cabeza que no voy a subir aquí como si fuese, no, pues he pasado de juveniles a sub-23, no, esto ya es otra cosa. Aquí al final compites con equipos World Tour, que son los que ganan el Tour de Francia, y hay un paso, hay dos pasitos que se suman con tiempo y paciencia.
Oye, Gonzalo, volviendo a lo de tu enfermedad que te pasó hace 2 años, lo has contado como si nada, como si fuera una gripe. y supongo que fue algo muy, muy duro, ¿no? Que claro, que era incertidumbre, no sabías si podías volver a competir, supongo. Y supongo que es un proceso que te ha hecho mucho más fuerte, ¿no? A la hora también de competir en la bicicleta.
Sí, la verdad que al final la magnitud de los problemas depende de uno mismo y al final pues es un pasito más. Al final el mismo deporte, el ciclismo, te va formando como persona, aparte de como corredor, porque siempre surgen problemas de todo tipo. Es un deporte muy muy diverso. Tienes problemas, te surgen inconvenientes, siempre hay que acostumbrarse, adaptarse, y para eso estamos, para formarnos como deportista y como personas.
Muy bien. Oye, pues nada, que eres un ejemplo para mucha gente, supongo que te lo han dicho, y que bueno, que mucha gente se puede mirar en ti para superar enfermedades y para superar cosas que se le planteen en la vida. Así que, bueno, pues nada, está la presentación, Alberto Marco, de Gonzalo como deportista profesional aquí en la cadena COPE. Ya te hemos conocido y esperemos que tenga mucha suerte, Gonzalo, a partir de ahora ya en el pelotón profesional, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y último minuto de programa para contar en Polideportivo que en tenis, Bautista, Roberto Bautista, ya sabe, el rival será el domingo su debut en el Open de Australia. Se enfrentará al estadounidense Ben Shelton. Esto en tenis. Y ya sabéis que está en marcha el Dakar. Hoy una etapa que dura 48 horas. Los pilotos ya han recorrido la mitad de esta etapa. Están ya en el punto donde van a pasar la noche y descansar. Y Barreda, en este punto intermedio, es décimo en la etapa, a 29 minutos 58 segundos del líder de la etapa, Van Beveren. La etapa no ha terminado, repito. Y en la general provisional, Barreda estaría también décimo, eso sí, a 1 hora y 4 minutos de Brabec, que es el líder de la general. Nos vamos, son las 4, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más, que será viernes. Adiós.